Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE, ahora ya poniendo las calles para que España arranque, para que España funcione, para que Carlos Herrera a las 6 de la mañana tenga todo previsto y presto y dispuesto. Y somos comunidad, somos la gente que levanta el país poco a poco, y siempre lo que hacemos es mantenernos al día y con la actualidad. Lo que pasa es que nosotros descartamos las malas noticias y las negativas, y sobre todo la política, y nos centramos en las cosas que nos hacen sentir bien. Hoy, por ejemplo, mis compañeros de Megastar FM, y además buenos amigos, te lo puedo garantizar porque les conozco muy bien. Megastar es una emisora del grupo COPE. Bueno, pues hoy van a entregar al ministro de Cultura 210.000 firmas contra el acoso escolar. Esto ha sido posible gracias a la campaña Ni Paso Ni Me Paso, que ha logrado contar con la colaboración de artistas, presentadores, deportistas, también entre los que destacan, por ejemplo, Jesús Vázquez, el grupo Aurin, los Morancos, Tania Yasera o incluso la Guardia Civil. Mateo y Andrea, que son mis amigos y los que presentan el programa Despertador de Megastar FM, bueno, van a ser los encargados de hacerle llegar las firmas al ministro, a Íñigo Méndez de Vigo. Y es que todo surgió el año pasado a raíz de una llamada de una oyente del programa que contó su caso. Había sufrido bullying y Mateo y Andrea pensaron que sería una buena idea lanzar una campaña contra el acoso y pidieron a sus oyentes colaboración para crear un hashtag. Ese hashtag arrasó en España, se convirtió en trending topic durante varios días y ahí lo que se pensó es que era una manera de ayudar a tantos y tantos escolares, tantos y tantos jóvenes que por desgracia sufren el bullying en España. Y la verdad que lo consiguieron, lo han conseguido. Ganó Ni Paso Ni Me Paso, que rápidamente se convirtió en un auténtico fenómeno en España. Y este año la vuelven a liar. Así que nuestro agradecimiento a Mateo y Andrea de Megastar FM del Grupo COPE por esta genial iniciativa. Y ahora con nuestras cosas, las cosas de los ponedores de calles. En nuestra primera hora del programa, pues te voy a contar cómo se realiza una profesión que es poco frecuente. Es una profesión de organista, pero no la profesión de cualquier organista, sino la de el que lleva la Sagrada Familia. Es una historia bastante peculiar. Te voy a contar cómo Juan de la Rubia ha llegado hasta ahí y las novedades que nos trae. Y ya sabes que nos interesan mucho las cosas del motor, pero hoy nos vamos a centrar en la conducción en primavera, que parece ser que es bastante peligrosa. Los porqués los conoceremos por HTM, boxes, talleres de reparación de coches. Está muy bien la historia que nos van a contar hoy. En cuanto al tiempo, ya sabéis que tenemos a nuestro duendecillo. Gloria, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
A ver, cuéntanos, porque ahora tenemos un poquito de tiempo que pinta bien, pero me han contado que pinta luego un poquito mal. Gloria, cuéntanos.
Pues te cuento, Pulpo. Sí. Habrá cielos despejados en la mayoría del país, a puntos como, por ejemplo, Cantabria, País Vasco y Canarias, donde habrá nubes, sobre todo a partir de por la tarde. No se descarta una lluvia débil en el oeste de Andalucía y en Extremadura. La Comunidad de Madrid y Valencia disfrutarán de un día muy muy despejado. En cuanto a las temperaturas, suben durante el día en el norte del país, en lugares como Galicia y Cantabria, y por la noche en la mayor parte de la península.
Genial, Gloria. Muchísimas gracias por la información. A las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos con nuestra campaña de llegar antes del viernes a 5.000 seguidores en Twitter. Nuestra cuenta, arroba poniendo calles. Échanos una mano, hombre. Arroba poniendo calles, síguenos a ver si batimos ese récord. Tenemos un montón de ponedores que cuando nos llaman al teléfono del estudio, mira qué bien suenan. Buenos días.
Pues mira, ahora mismo estamos organizando dos viajes, uno a un manantial y otro a Barcelona, a un stand de alimentaria que tenemos ahí. Posiblemente en mayo ya tengamos el producto a la venta, el agua solidaria. 100% de sus beneficios va a ir destinado a montar pozos de agua para los 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
Voy a contarte la aventura de cuatro ponedores de calle que han salido del odio el día 2 de abril con dos mulas y un carro rumbo al Rocío.
Pues hoy hacemos 30 años de casados, mi marido y yo. Trabajo para una empresa de transporte que a su vez trabaja para una fábrica.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que hemos recordado ahora ya tienen su diploma que acredita que son ponedores de calles oficiales, con el logotipo de la cadena COPE, con el nombre en grande, a todo color. Es una cosa que es muy chula, así que si te quieres animar a conseguir uno de ellos, lo único que tienes que hacer es llamarnos ahora y contarnos en qué andas liado. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues nos tienen que llamar al teléfono gratuito 950-6006, aunque también nos podéis poner en contacto con nosotros por redes sociales. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, en la cadena COPE, Poniendo las Calles, se llama así el programa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y juntos vamos a por el miércoles. Con una canción que es una petición de un ponedor, de Borja Maquieira. Dice: hola Pulpo, soy Borja, estoy trabajando y no puedo llamar. Me gustaría que me pusieras la canción de los Dire Straits, Sultan of Swing. Gracias, un saludo desde Pontevedra.
Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down, competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a day. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Gran canción del Alchemy, un gran disco de los Dire Straits, una petición que nos hacía Borja Maquieira, y también a través de Twitter nos lo pide Miguel Inglés, en su Twitter es @hippiehippie. Estamos en directo Poniendo las Calles. Quiero dar las gracias a Alfonso Abreu, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Le acaba de dar al seguirnos. Y por supuesto que el seguirnos pues hace que ya seamos uno más. Y te lo agradezco porque tenemos que llegar a los 5.000 hasta el viernes. Muchísimas gracias también a José Manuel González, que también nos está siguiendo, a Alberto Cihuelas, a Diego Sánchez López y a Meji Sevilla, nuestros nuevos ponedores que están ya en nuestra cuenta de Twitter. Hay un montón de profesiones que soñabas a lo mejor con ser de pequeño, pero a lo mejor nunca se te había ocurrido la de ser organista. Bueno, pues hoy te traigo la historia del organista de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia. Y nuestra compañera Gloria López ha podido hablar con él y saber las dificultades que conlleva tocar este instrumento, así como conocer cómo fueron sus inicios en esta profesión y en esta preciosa catedral. Además, nos enteramos de que va a sacar un nuevo disco, así que vamos a escucharlo.
Hola, me llamo Nahuel. Tengo 7 años y de mayor quiero ser policía.
Hola, me llamo David y de mayor quiero ser locutor de radio.
De mayor quiero ser cantante, bailarina.
De mayor quiero ser jugador de fútbol.
Que sé como casi.
Muchos niños sueñan con ser futbolistas, cantantes de rock, ser los mejores tocando la guitarra, pero ¿alguna vez le has escuchado a tu hijo que quiera ser organista? Pues te presento a Juan de la Rubia, el organista de la Sagrada Familia.
Ser organista, al fin y al cabo, para mí es una profesión como otra cualquiera. Así que es verdad que tenemos algunas peculiaridades, como por ejemplo que no tenemos nuestro estudio en casa, sino que los solemos tener allá donde están los órganos de tubos. En muchos casos, pues en auditorios, en iglesias, en catedrales. Siempre dependemos un poco pues de esta disponibilidad o de esta de que nos permitan poder estudiar allí. Y ser organista de la Sagrada Familia, bueno, es algo muy especial, sin duda.
Él reconoce que una de las cosas que hace especial a este instrumento es precisamente el sitio donde se toca.
Los instrumentos están muy ligados al lugar donde están. Es decir, es como una doble caja de resonancia, yo diría. Es decir, el órgano tiene su propia caja, su mueble, pero además están en un mueble que es la propia iglesia, ¿no? Entonces, cada órgano te hace sentir una cosa diferente. Entonces, cada vez que tocamos en un lugar diferente, sentimos cosas diferentes. Y esto es, por un lado, a veces un inconveniente, pero sobre todo, la mayor parte de las veces, es una riqueza, ¿no? Y es enriquecedor también para nosotros.
Aprovechando esto que me estás diciendo de riqueza, ¿tus padres vieron esa riqueza cuando tú les dijiste, me quiero dedicar a esto, o ellos no lo entendieron al principio?
Claro, sí, sin duda el órgano es bastante desconocido si no eres un profesional del sector en este sentido, ¿no? Entonces, claro, sobre todo yo creo que a ellos les daba miedo la incerteza de ellos no saber qué se puede hacer con el órgano. ¿Se puede vivir siendo organista? ¿Me voy a poder ganar la vida? ¿O esto es simplemente un capricho? ¿O puede ser un hobby?
¿Y ahora qué te dicen?
Están encantados.
Ahora sí, ¿no?
Están muy contentos, sí. De hecho, hubo un momento en el que recuerdo que mis padres, bueno, vieron esa aceptación porque yo tocara este instrumento, además con tranquilidad porque vieron que también te puedes ganar la vida tocando estos instrumentos, claro.
Y cuando les dijiste ese momento de mamá, me quiero traer el órgano a casa, ¿qué te dicen?
Bueno, me dijeron que empezara por el piano realmente, porque bueno, era un instrumento más abarcable, era un instrumento además que se podía estudiar en más conservatorios. Pocos años después de empezar con el piano, yo seguía RQR con el órgano y empecé los estudios y me llevaron a Valencia y poco a poco, bueno, pues fui combinando las dos especialidades del piano y del órgano.
Es un instrumento de teclado y en él se genera el sonido cuando pasa el aire por los tubos, que pueden ser desde muy cortos, de pocos centímetros, hasta otros de varios metros. Se maneja de una forma muy muy complicada mediante teclados y pedales, y sus registros dependen de palancas o botones. Recomiendan estudiar antes, por ejemplo, el piano para ir acostumbrándote, ya que requiere el uso tanto de pies como de manos.
Generalmente lo hacemos cuando no hay nadie, cuando no hay visitas, cuando no hay celebraciones, cuando no hay conciertos. Y esto suele ser, bueno, pues generalmente por las tardes, noches o a primera hora de la mañana, con lo cual muchas veces pues somos unos privilegiados, ¿no? De estar en lugares tan cerrados al público, tú estás allí solo, y generalmente si son lugares tan grandes, pues como por ejemplo la Sagrada Familia u otros lugares donde tengamos que preparar conciertos, etcétera, pues sí, yo la verdad es que no dejo de sentirme un privilegiado en este sentido, ¿no? De poder disfrutar de estos espacios.
¿Recuerdas la primera vez que tocaste allí?
Recuerdo las primeras veces que toqué allí, sobre todo porque cuando tocaba durante algunos servicios litúrgicos, bueno, eran ceremonias muy complejas, bastante largas, muy solemnes, de mucho compromiso además. Es decir, no, que allí eran ceremonias que se preparaban con mucha antelación y se preparaban muy bien. Pero sobre todo recuerdo algunas noches ensayando allí, cuando el templo estaba cerrado al público. Recuerdo esta sensación de que el templo era inabarcable, ¿no? De que yo estaba ensayando en la oscuridad prácticamente, y que no veías esas cuatro paredes que vemos cuando estamos estudiando en casa o en nuestra mesa de estudio, sino que se perdía el espacio, ¿no? Y eso era una sensación muy, bueno, muy especial, sí.
¿Y es posible fijarte en esos momentos en la cara que tiene el público, en la cara que tiene la gente?
Es difícil, sobre todo porque estás concentrado también en tu trabajo y estás concentrado en lo que estás haciendo. Sí que es verdad que luego te llega un poco el feedback, ¿no? Y las diferentes impresiones de bueno, de, de, generalmente pues de gente que se maravilla ante semejantes instrumentos, ¿no?
Este hábito mejora las habilidades del lenguaje y la memoria, y es que para lograr velocidad los músicos necesitan un gran entrenamiento mental. Para que te hagas una idea de la dedicación que esto exige, un buen pianista o violinista puede practicar antes de los 18 años más de 7.000 horas.
Estás tocándolo desde un espacio relativamente reducido, el de la consola donde están los teclados, los pedales, pero realmente a lo mejor estás bajando una tecla y estás abriendo una válvula que da paso al aire, que llega a un tubo que está a varios metros de donde tú te encuentras, con lo cual es probablemente lo más parecido a pilotar un avión o a pilotar cualquier otra gran máquina, pero en este caso con la diferencia de que lo que tú estás haciendo con ese órgano no es pilotar, sino que estás interpretando y estás creando y estás haciendo música, que tiene ese componente artístico tan, tan importante.
Ahora ha presentado un disco dedicado al maestro de música Johann Sebastian Bach, un símbolo para todo el que se dedica a esto.
Bach, no solo para mí, sino para la gran mayoría de los organistas y prácticamente todos, Bach es el compositor predilecto probablemente, por muchas razones, es decir, porque su música evolucionó e hizo evolucionar también al órgano, de tal manera que probablemente los órganos y los organistas no seríamos lo que somos sin su música, sin sus composiciones.
Lleva más de 7 discos como solista, ha actuado en más de 20 países y si tuviera que quedarse con uno de los conciertos en los que él ha actuado, recuerda de forma especial el de San Sebastián en la iglesia de Santa María del Coro, por las sensaciones que él pudo experimentar ese día. Dentro de un día actúa en Madrid, concretamente en la Basílica de San Francisco el Grande y, cómo no, ya siente el hormigueo. ¿Actúas en Madrid en breve en la Basílica de San Francisco el Grande? ¿Estás nervioso ya? ¿Ya lo notas?
Bueno, lo voy notando. Más que nervioso, estoy inquieto. Y fíjate, este concierto en Santa María del Coro era en este órgano Caballicuel, pues precisamente de este mismo autor o de este mismo constructor de órganos es este órgano fantástico de San Francisco el Grande. Es decir, que me asaltan muy buenos recuerdos de aquel concierto y de aquellos instrumentos que espero que pueda existir esta misma relación.
Hemos tenido la suerte de hablar con Juan de la Rubia, uno de los músicos españoles con más proyección internacional en el ámbito de música clásica, organista de la Sagrada Familia y desde ahora un ponedor de calles.
Mi saludo para Bartolo, que está en Murcia y también le gustan los Piratas e Iván Ferreiro. Y esta es una gran canción de ellos, los años 80. Quiero saludar a Ricardo Guillén Sanz, que dice: viva España, a la Madrid, a por el miércoles en Milán, nos vemos, atléticos. Y dice también Chene Ordieres: desde aquí te escucho siempre que puedo, gracias Pulpo por estar ahí. Y nos manda una foto de su autobús con su volante y su gran equipo de música. José Luis Esteban Casero: soy docente y ponedor de calles e inserción social en la sociedad del futuro.
Ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos.
80 seré como el tipo que algún día fui.
Los Piratas, gran canción, los años 80. Manuel Solano ya nos está siguiendo en nuestra cuenta arroba poniendo calles en Twitter. A ver si llegamos a los 5.000, hombre, y batimos ese récord de programas nocturnos que en tan poco tiempo consiguen tanta gente entre las 4 y las 6 de la mañana. Son las 4.25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Llegan ahora las noticias más sociales, también las noticias que más nos interesan, no solamente a nosotros, sino a todos y cada uno de nuestros ponedores. Y nos las va a contar Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este miércoles ya se puede pedir la cita previa con Hacienda para hacer la declaración de la renta, que a veces es un follón, ¿eh?
Pues sí.
No te enteras de nada. La solicitud se puede hacer por internet en la página agenciatributaria.net o por teléfono. Si estáis interesados, lo podéis apuntar. Mira, es el 901-22-33-44 o el 91-553-0071. Cualquier problema, cualquier duda que se tenga con el borrador, se lo van a poder resolver en Hacienda. Por ejemplo, que te han dado una beca el año anterior y no sabes si la tienes que meter, cómo, tal. Pues nada, solamente tienes que ir y te lo van a resolver. Eso sí, solo tienen acceso a este servicio, que es gratuito y que pone el Ministerio de Hacienda, aquellos con ingresos inferiores a 65.000 euros. Los que ingresen más, pues ya sabes que tiene que pagar un gestor.
Que pueden.
Claro, es que esto es claro. Así, yo lo entiendo.
Claro, claro.
El día de... Bueno, es que habrá más de uno que gane más de 65.000 euros y vaya Hacienda que le hagan la declaración de la renta.
Seguro que sí.
Hay de todo. El día de la cita tendrán que llevar su DNI, la fotocopia del DNI de aquellos que figuren en la declaración, pues los hijos, etcétera.
Genial. Oye, por cierto, María Dolores también le ha dado a seguirnos en arroba poniendo calles, y también José Fernández Milán y Marcial Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Bueno, en estos años, ¿tú has visto muchos billetes de 500 euros?
Pues mira, yo vi una vez uno, pero hará 3 años.
Pues mira, yo muy poco y menos que los vamos a ver, porque el Consejo del Banco Central Europeo va a anunciar hoy su fin. De momento parece que la medida solo afecta a la impresión del billete, es decir, no va a haber billetes más nuevos de 500. Se van a mantener de momento en circulación y poco a poco, de forma paulatina, irán desapareciendo.
Claro.
¿Por qué esta cruzada contra el billete de 500 euros? Pues porque, vamos a ver, lo utiliza por regla general los criminales. Esto es así.
Fíjate,
por regla general.
Yo creo que pensaba que se utilizaba más en los paraísos fiscales, con las transferencias, lo que estamos viendo en España últimamente. Yo lo de los billetes ya lo veo tan antiguo.
Pues ya, no, pues sí, todavía se manejan... ¿Tú qué te piensas? ¿Que el hijo del Jordi Pujol llevaba en bolsas de basura billetes de 10 euros o
oye,
qué?
Oye, es verdad, que lo declaró su exmujer, ¿eh? Lo declaró, es verdad, que eran billetes
es
de 500,
que, es verdad. Claro, es que si no te vuelves loco.
Es verdad.
Entonces, para defraudar, es con lo que se financia también los grupos terroristas. El dinero cuando se maneja en estas grandes cantidades suele ser para algo chungo.
Para algo rarito.
Bueno, te cuento ahora la historia de una mujer que ha logrado escapar de las garras de la violencia doméstica gracias a su hijo. Bueno, más bien gracias a los profesores de su hijo. Te cuento la historia porque, mira, la víctima se encontraba prácticamente secuestrada en su casa por su marido.
¿Qué dices?
Sin su autorización, sin la autorización de su pareja, no podía salir, ni tener acceso a internet, ni tener teléfono, con lo cual no podía pedir auxilio, estaba completamente atrapada. Un día, harta de sufrir malos tratos, decidió meter una nota de auxilio entre los deberes de su hijo, confiando en que alguien en el colegio lo leyera. Cuando fueran a revisarle los deberes al niño, pues vieran la nota. Así fue. La profesora que vio la nota, alertó a la policía, que puso un plan en marcha. El plan era el siguiente. El colegio llamaba a la víctima y a su agresor con la excusa de que tenían que mantener una tutoría para hablar sobre el niño. Entonces los dos acudieron al colegio a las 4:30 de la tarde, a la salida, y el director del colegio la pidió a ella que entrara primero porque querían primero hablar con ella, y a él le dejaron fuera. En ese momento el policía habló con la mujer, ella ya pudo interponer la denuncia allí en el colegio.
¡Pero qué bueno, por favor!
Y entonces el presunto maltratador fue detenido y ahora pesa contra él una orden de alejamiento.
Pero bueno, mi abrazo, admiración absoluta a la policía y a la idea
todos.
De esa mujer, por
a
favor.
A la policía, a la idea de la mujer, al colegio que actuó.
¡Al colegio, qué bien!
Vamos, no lo dudaron.
¡Pero qué bien!
Fenomenal.
Qué gozada, muy bien.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde la empresa Starbucks se enfrenta a una demanda millonaria por poner demasiado hielo en sus bebidas.
Me parece muy bien.
La clienta que los ha denunciado y que pide una indemnización de 5 millones de dólares no es que no soporte el frío. O sea, no tiene nada contra el hielo esta mujer, sino que entiende que la compañía hace publicidad engañosa por no servir el volumen de líquido anunciado. Vamos, que los vasos son muy grandes, pero lo que te dan de contenido no es ni una tercera parte porque todo es hielo.
Es verdad.
La broma les puede salir cara, ¿eh? A los de Starbucks. son 5 millones de euros. Qué pasada, como gane el juicio, se lleve 5 millones de euros porque te han puesto mucho hielo.
Porque te
han
puesto
vaso.
Mucho hielo, que encima a lo mejor lo pediste tú. Oye, hablando de que es una cosa muy extraña y muy sorprendente, en nuestra cuenta de Twitter ahora mismo han entrado Alejandro Jiménez, Daniel Román Romero, Talión, José García Galindo, Salvador Ferrer Juan, Mario y David Gámez. Ya nos están siguiendo en nuestra cuenta arroba poniendo calles.
Se han pasado
en dos minutos.
Dos minutos.
Bueno. Muchas gracias.
Ya sabes que a mí me gusta estar al tanto de las tendencias, no solo en cuestión de ropa, sino también en otros aspectos. Por ejemplo, desde hace un tiempo están rompiendo la pana en Europa los hoteles por horas y no pienses mal que te veo venir.
No, por nada.
Bueno, el fenómeno tiene hasta nombre, Daycation.
¿Cómo?
Como vacation, pues daycation.
Daycation. Muy bien, ¿no?
La práctica había desaparecido en las últimas décadas, pero ha vuelto con fuerza. ¿Quiénes son los usuarios de este tipo de servicio? Pues, por ejemplo, los que viajan por trabajo. Te manda a tu empresa a Berlín para cerrar un acuerdo en el día. Viajas por la mañana y vuelves por la noche, pero la reunión no la tienes hasta las 4 de la tarde. Entonces tienes ahí unas horitas por la mañana que en vez de quedarte en el aeropuerto dando un paseo por Berlín,
claro,
pues vas a este hotel y tan ricamente. También están las familias que esperan la conexión de un vuelo, los deportistas que juegan un partido. Vamos, estas horas muertas que antes pasabas, pues como te digo, en un aeropuerto. Eso sí, no tienes que pagar la tarifa completa, que esto es lo bueno.
Qué bueno.
Y no puedes estar más de 12 horas.
¡Qué bueno!
Ventajas, que por lo mínimo puedes disfrutar de todas las instalaciones, piscina, spa, gimnasio, unas horitas en un hotel bueno, ¿eh?
Súper buena idea, me parece muy buena idea. Por cierto, Nacho Ferraro ya es nuestro seguidor número 4.600.
Pero hay que poner reto, Pulpo, porque claro, tú estás pidiendo que lleguemos a los...
¿Cómo reto? ¿Pero qué
iba a decir a los 5 millones de ya. Starbucks. A los 5.000. Tú estás pidiendo que lleguemos a los 5.000, pero...
¿Pero qué quieres, que hagamos un regalo a los 5.000? No podemos.
Sí, no, pero podemos hacer una cosa, y es que tú cantes uno de tus grandes éxitos aquí en directo. El viernes, si llegamos a los 5.000.
Una de las canciones de mis discos.
Hombre, claro.
En directo.
En directo.
Hace mucho que no canto.
Pero entera.
Vea, hace un montón que no canto. Me da un poco de vergüenza.
Que te pongan la musiquita. Anda,
se trata de celebrarlo.
Anda, yo sé que tú no quieres, pero si llegamos a los 5.000, hay que hacerlo.
Y puede ser Oliver y Benji.
Y creo que Mónica ha comentado que te iba a acompañar.
Correcto. Vale, déjame que le dé una vuelta, porque ahora, claro, has dicho eso y han entrado, pues mira, me han entrado ya 10 personas más.
Por favor,
arroba seguirnos.
Julio Iglesias, que no para, ya sabes que está de gira, esta noche ha actuado en los Emiratos. A sus 72 años ha reaparecido tras cancelar, por cierto, varios conciertos previstos durante marzo y abril en Uruguay, Chile, Argentina, Miami, y todo por problemas de salud, pero parece ser que ya está recuperado. Ya te digo, esta noche en Emiratos.
Pues me alegro mucho. A nosotros nos gusta mucho Julio Iglesias. Somos muy de Julio en este programa de radio, ¿eh?
¿Quién me ayude a vivir otra vez? Ella va a ser la que espero con toda mi alma. ¿Quién me enseñe el amor hasta la... Esa mujer.
Esta es una petición que nos hacía José Iniesta Pérez a través de nuestra página en Facebook. Dice: Pulpo, me gustaría que escucháramos la canción de Julio Iglesias, Esa mujer, para dedicársela, lógicamente, a las mujeres de tu equipo, esas dos pedazos de mujeres que todas las mañanas hacen el programa contigo. Gracias, Pulpo.
Muchísimas
Beatriz Calderón,
gracias.
Y Mónica Villalain. Muchísimas gracias, ponedores. Gracias.
Esa mujer que me sepa entender. No le importe saber quién pasó por mi vida. Esa mujer que me va a enloquecer, a quien yo voy a hacer más feliz cada día.
Nosotros somos como muy romanticones. También nos gusta mucho José Luis Perales y estará en dos semanas aproximadamente, estará aquí poniendo las calles con nosotros. Y por eso en nuestra cuenta de Facebook, pues te invitamos a que le formules alguna pregunta, que le hagas algún comentario y se lo trasladaremos en directo aquí en Poniendo las Calles. José Luis Perales, que inicia gira por toda España, ha publicado un nuevo disco y te aseguro que hay un montón de canciones que recordar con él y sobre todo que conocerle un poquito más desde el lado humano.
La alegría, el refugio y la calma.
¿Qué cantidad de gente está ahora mismo poniendo las calles en España? Es alucinante. ¿Cómo pueden entrar ahora mismo 15 personas en tan solo 4 minutos. Es que es alucinante. Arroba poniendo calles es nuestra cuenta de Twitter. Y seguimos leyendo mensajes que nos dejáis a través de nuestras redes de comunicación. Dice Pulpo, soy del Barça, pero quiero felicitar al Atlético por su merecida final de la Champions y por el trabajo que están haciendo. Corazón y mucha fe. Miguel Ángel González.
Felicidades al Atleti. Hola, buenos días, Pulpo y el equipo. Soy Javier Moreno, no sé si te acordarás. Soy el que va de Zaragoza a Madrid todos los días a llevar la cerveza a Ámbar. Quería saber una cosa,
claro,
Pulpo.
Sí.
¿Sabes algo de la vida del pollito de California? Gracias, un saludo.
Hace un montón que está desaparecido el pollito de California. Sé por él que alguna estaba yo en Cadena 100 y me llama un oyente a las 7 y media de la mañana por el teléfono interno de la emisora y me dice, Pulpo, me acabo de cruzar con el pollito y le he dicho que si quería un bocadillo y me manda la mierda. Así de claro, o sea que sé que está bien, sé que está vivo y que está respirando por ahí. O sea que es lo único que sé. Tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Vamos a ver quién anda por ahí. Buenos días.
Días.
Días, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí trabajando.
Ajá, ¿y estás liado ahora en qué?
Pues mira, estoy en una fábrica de espuma, hacemos esponja, y yo estoy moldeando plantillas para el calzado.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo son las plantillas para el calzado?
Pues estas que hacemos llevan una espuma pegada a un tejido y las metemos a un molde que están a 180, 200 grados durante 2 minutos y ya salen conformadas para ponerlas en el calzado.
¿Y ya las haces con alguna medida o son de las que se recortan y las adaptas al pie que cada uno tenga?
Hacemos de las dos clases.
Claro, porque también me imagino que la plantilla tiene que ser importante en función de cómo tengan las uñas de los pies de largas, ¿no?
Exacto, y sobre todo la del dedo pequeño.
Claro, porque tú puedes tener de pie, por ejemplo, un 38, pero con las uñas a lo mejor tienes un 41.
Ahí tenemos las medidas águila.
¿Las medidas águila?
Sí.
Qué bien. Oye, ¿y dónde las estáis fabricando ahora?
Estamos en Elche.
Ah, qué bueno. Ahí se hace mucho, mucho y muy buen calzado, ¿eh?
Sí. Bueno, la fábrica está en Crevillente, lindando con Elche.
Oh, qué noche me pasé yo en Crevillente. Madre mía, en ese parque tan maravilloso que hay arriba. En Crevillente. ¿Sigue el Telepizza o ya lo han cerrado?
Es que yo soy de Elche, entonces a Crevillente voy muy poco. Conozco Crevillente, pero muy poco.
Bueno, pues cambiemos de restaurante. En Elche, El Rancho, una carne maravillosa. ¿Sigue abierto?
Sí, creo que sí, sí.
Hay una gente argentina
del parque.
Sí, señor. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Qué buenas noches. Entonces, Díaz, ¿hasta qué hora tienes que trabajar?
Empiezo de a las 10 de la noche y termino a las 6 de la mañana.
Pues ya son horitas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y estás todo el rato ahí?
Estoy todo el rato aquí.
Joder.
Con el guardia de seguridad que de vez en cuando viene a verme. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos solos.
Y que seguramente te esté escuchando ahora, ¿no?
Pues no lo sé, porque está por ahí y no lo veo ahora.
Bueno, pues tú tienes que conseguir que sea un ponedor de calle y así el diploma no solamente te lo mandamos a ti, también se lo mandamos a él.
Es que se lo estoy diciendo a mucha gente para que ponga. Yo ya soy ponedor de calle de Facebook, de Twitter, de todo, aparte de Fósforo.
Qué bien, hombre, claro, aquí Fósforos, Fosfonautas, aquí somos ya todos una raza diferente al resto de humanos que no escucha la COPE, ¿eh?
Muy claro.
Madre mía.
Somos los que estamos levantando esto.
Di que sí.
Luchando.
Oye, Díaz, estoy pensando una cosa, que la temperatura que tienes que tener ahí tiene que ser alucinante, ¿no? Porque
pues ahora mismo estoy en la calle y en manga corta y la mar de bien. No hace ni viento ni nada, ni fresco ni nada. Muy bien, muy bien.
¿Y luego la temperatura que tienes en el trabajo? ¿Ahí en la fábrica?
Pues en las máquinas, pues como están a 180 grados, pues un poquito más de calentor, pero no mucho.
Fíjate, o sea que ahí cuando te llevas la cena, el caldo de cocido te lo pones encima de la máquina y punto, ¿no?
Sí, sí.
Qué grande, Díaz. Pues te vamos a mandar el diploma que acredita que eres oficialmente un ponedor.
Muchas gracias.
Vale.
Aquí estamos para escucharte todos los días.
Pues nada, cuando hablemos de Elche te mandaré un saludo, ¿vale, Díaz? Cuídate.
Me llamo José Antonio.
Ah, perfecto, como entraste diciendo Díaz, pues bueno, pues
no es.
yo no yo como tú quieras, yo te llamo como tú quieras, José Antonio Díaz.
José Antonio
Díaz
García.
Ah, García, perfecto. Pues cuenta con que tienes el diploma ya en marcha, ¿vale, hermano?
Muchas gracias.
A ti, gracias.
Adiós.
4:39, las 5:39 en Canarias. Y saludamos a Fabiola, también a Martina y a Germán, que nos están escuchando ahora mismo desde Valencia. Están realizando labores de hematología en un centro de análisis clínicos. Muchísimas gracias. Atención, porque parece mentira, pero el simple hecho de conducir varía mucho según la época del año en la que lo hagas. Ahora en primavera dicen que hay dificultades con las lluvias, con las alergias, los insectos o incluso el sol. Queremos saber más sobre a qué nos enfrentamos y hemos llamado a Elizardo Álvarez, que es socio director de HTM Boxes, un servicio complementario a los talleres de reparación de vehículos. Y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Elizardo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, nos ha llamado mucho la atención lo que estáis haciendo, porque yo creo que es necesario extremar la seguridad a la hora de conducir.
Efectivamente, la seguridad es pilar básico e imprescindible en la conducción siempre, no podemos descuidar.
Es que es todo, y hay que empezar por un montón de cosas que pueden empezar, ¿desde dónde, Elizardo?
Bueno, pues obviamente cada época del año tiene su forma de conducir y tenemos que adecuarnos a ella y extremar las precauciones en, claro, en cada época del año.
Uh-huh. Sí. Por ejemplo, hay épocas en las que es más habitual ver animales en carretera. Parece una tontería, pero es que es verdad. Hay una época en la que es más normal verlas y en otra época no es normal verlos.
Efectivamente, ¿no? Pues en invierno es más difícil verlos en por las carreteras y por las campas que hay alrededor de las vías, pero sin embargo en el momento que sale el buen tiempo hacen como nosotros, salen a disfrutar de ese buen tiempo y a relacionarse entre ellos.
Yo creo que hay gente, Elizardo, que no se da cuenta que el tener la ventanilla bajada tiene factores negativos a la hora de la conducción.
Tiene factores negativos por los consumos que produces en el coche, pero sobre todo porque pueden entrar en esta época del año, en primavera, pueden entrar insectos, ¿no? Que pueden ser bastante molestos en esa conducción, ¿no? Esas avispas o esos amas que nos pueden asustar un poco cuando estamos conduciendo, ¿no?
Sí, además en la reacción de cuando ves una avispa, por lo menos a mí, empiezo a dar manotazos, se me pone la piel de gallina y claro, quiero destruirla.
Ya, pero es que tú tienes que llevar las manos encima del volante.
Ahí estamos.
No cazando mariposas.
Ahí estamos. Por eso, Elizardo, tú que eres socio director de HTM Boxes, sois un servicio complementario a los talleres de reparación de vehículos. Ahí os habéis tenido que enfrentar a un montón de situaciones.
Sí, bueno, nosotros aquí las situaciones que nos enfrentamos es al estar con todos nuestros clientes mientras ellos disfrutan como haciendo las reparaciones de sus vehículos, ¿no? Entonces esa es la situación más trágica que tenemos. Uh-huh. Otra cosa son los estudios que solemos hacer pues porque nos apetece y sabemos, somos como aficionados y en el mundo del motor, ¿no? Y como entusiastas, pues nos apetece compartir todo lo que sabemos con todos nuestros clientes, ¿no? Y con vosotros en este caso.
Claro que sí, Elizardo. Es importante para los ponedores de calles. Ten en cuenta, Elizardo, que estás hablando en el programa de los currantes. Hay un montón de gente que está en la carretera ahora mismo transportando las cosas que dentro de unas horas la gente va a poder comprar en los mercados o las compras que hace la gente a través de internet y que les va a llegar a las 10 de la mañana a su casa. Hay un montón de gente conduciendo y a ellos hay que echarles un cable para que sepan las cosas que se van a enfrentar cuando se ponen manos al volante. Por ejemplo, la salida del sol. La salida del sol es una cosa bastante dura para los ojos.
Efectivamente, ¿no? Y muchos rápidamente tiramos de nuestras gafas de sol, ¿no? Que si no hemos sido previsores, si no las tenemos a mano, las tenemos en la guantera y hay que estirarse mucho, mucho, mucho para cogerlas desde la guantera.
Qué
entonces hay que ser un poco previsor y tenerlas a mano aquellos que sabemos que nos va a pillar el amanecer en carretera.
Sí, sí, la verdad que sí. Siempre, además, es bueno tener un caramelito por si te entra la tos, un poquito de agua, pero claro, ¿hasta qué punto podemos o no manipular el quitarle el envoltorio de un caramelo, el plástico y todo eso? No sé cómo actúa la Guardia Civil en estos casos.
Pues yo tampoco. En principio depende de los beligerantes que estén en ese momento, ¿no? O, uh-huh, o cuál sea también nuestra actitud frente a ellos. Pero en principio sabemos que nosotros no se pueden soltar las manos del volante,
claro,
excepto para cambiar de velocidad o poner los intermitentes, ¿no? Actuar sobre los mandos del vehículo, ¿no?
Elizardo, ¿dónde estáis? HTM Boxes.
Pues mira, HTM Boxes, tenemos tres centros, uno en Portugalete, otro en Leioa y otro en Amposta.
Qué
bueno. Así que todos nuestros clientes y amigos por ahí pueden acercarse a disfrutar de las reparaciones de su propio vehículo ellos mismos.
Pues Elizardo, te mando un abrazo fuerte y también te vamos a hacer un diploma, porque a partir de ahora eres ya un ponedor oficial, un ponedor verificado, como las cuentas de Twitter.
Ahí estamos.
Vale,
muy bien.
Para que lo tengáis pues, ahí en los talleres.
Para lo que consideréis.
Muy bien, Elizardo, gracias.
Un placer.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Disfruta! gran Carlos Santana, sonando en Poniendo las Calles con este Europa. Tienes en nuestra cuenta de Twitter el vídeo de una actuación espectacular de Santana para que lo disfrutes. Como dice Ana Pérez en nuestra cuenta de Twitter, despertar y estar sonando esta maravilla. Buena manera de empezar el día. Claro que sí, Ana. Gracias por seguirnos y por escucharnos. El Pellas dice, soy José Antonio de Campo de Criptana. Ya soy ponedor. Un saludo. Sois los mejores. Y Pachi Muñoz Muñoz, saludos cordiales desde Múnich. Seguimos creciendo y seguimos soñando. Claro que sí. Pachi Muñoz, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y también lo hace Pirinesjan Extremadura, El Pellas, Eugenio Manuel Luis, Puli y también Pedro, gracias por seguirnos y ayudarnos así a conseguir esos 5.000 seguidores. Tenemos un teléfono gratuito en nuestro estudio, que es el 950-6006, y creo que tenemos por ahí a Manuel. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, don Carlos.
Y en la ruta, ¿verdad, hermano?
Sí, señor, aquí vamos, dándole a la rojita.
¿Y conduciendo de dónde hasta dónde?
Conduciendo de Valladolid a Barcelona.
Valladolid, Barcelona, ahí tienes por lo menos tus 750 kilómetros, 30 o así, ¿no?
8 horitas y media sin dormirse.
Ajá, ¿y cuántas paradas tienes que hacer en ese trayecto?
Pues hago una de una hora.
Ah, ¿y te puedes quedar dormidito ahí un ratito en la cabina?
Sí, normalmente aprovecho para tomar un café. Depende si durante el día he podido dormir algo, pues
claro.
Tomo café, si no, pues una cabezada. Y a seguir.
Me imagino. En esa cabezadita, a lo mejor te pones hasta el pijama algún día, ¿no?
No. No me da tiempo, cariño, no.
Pero con el pijama te hace dormir mucho mejor. A mí, yo, aunque esté en casa para una hora, me pongo el pijama.
Yo no puedo ponerme el pijama, tengo que dormir en pelota.
En pelota, joder. qué grande. Manuel, ¿y ahora mismo vas conduciendo porque llevas algo en concreto?
Voy cargado de palés.
¿De palés?
Sí.
Que son las maderas para las cargas y esas cosas, ¿no?
Exacto.
Qué bien. Manuel, mándale un saludito a Alberto González, que nos ha puesto aquí en Twitter una frase preciosa relativa a la canción de Santana que ha escuchado antes. Dice, este tema de Santana, Pulpo, me devuelve a mis padres. Un beso donde estéis. Qué bonito, ¿eh?
Sí, es precioso, sí.
Es que
yo también, por desgracia, perdí el mío hace 5 años y la verdad, Pulpo, que hay canciones por ahí que me lo recuerdo, vamos, que lo veo, lo siento a mi lado.
Pues venga, dime una canción que te recuerde a tus padres para ponértela mañana mismo. Échalo por la ventanilla.
No, es la de...
Bájatela.
La de la séptima ola.
¿La de la séptima hora?
Es la séptima ola de la Jurado.
Vale.
Eso me lo recuerda pero muchísimo, muchísimo.
Vale, la séptima ola será como una ola, ¿no? A lo mejor.
No, como una, no, yo creo que la séptima ola.
¿La séptima ola? Yo no la conozco yo esa.
De la Jurado. Dice la primera ola, la segunda ola, la tercera, la cuarta, la quinta.
Bueno, luego investigo y en cuanto la localice, mañana sí. Te la pongo.
Ajá.
Vale, claro que sí, hombre, por favor. Pues te vamos a mandar un diploma, Manuel.
Muy bien.
Para que te lo pongas ahí en la cabina y antes de dormirte esa horita, pues que lo veas.
Aquí lo llevaré puesto delante del cristal para que lo vea todo el mundo.
Muchísimas gracias. Que tenga muy buena ruta.
Gracias.
Hasta luego, Manuel.
Buen programa.
Muchas gracias.
Sí, un programa precioso, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Te gusta?
Sí, desde que salgo de Valladolid para acá, pim, pom, hasta que ya dejo de escucharos porque primero escucho a las dos chicas, a la Lobo y a la Archilla.
Sí.
Y hasta que llego aquí sobre Lérida o por ahí que ya...
Se pierde.
Entro en la emisora catalana y la de Andorra y ya... Dejáis de estar vosotros ahí y ya me cambio.
¡Qué raro!
Ya, sí. En Cataluña no se escucha, ¿eh?
Ya. Hacen otra programación, sí. Para cumplir la norma del catalán. Sí, cierto, cierto. Cierto es. Bueno, pues te mando un abrazote. Que tengas muy buena ruta, hermano.
Igualmente, gracias.
A ti, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. 4:52, hora menos en las Islas Canarias. Saludamos a Positivo Plus desde Argentina. Te escuchamos y ponemos las calles por acá. Pues que sepáis que luego van a estar por aquí los super ratones a presentarnos sus cositas nuevas. O sea que vamos a disfrutar con unos argentinos dentro de un ratito aquí mientras ponemos las calles. En unos minutos alcanzamos las 5 de la mañana y nosotros vamos a aprovechar este tiempo para conocer un montón de noticias que se quedaban un poquito ahí en el tintero, ¿verdad, Bea?
Pues sí, ya tenemos a un equipo español metido en la final de la Champions, Atlético de Madrid hizo lo que yo creía que iba a hacer y defendió con uñas y dientes su ventaja de 1-0 frente al Bayern. El 2-1 de la vuelta les ha permitido clasificarse. Yo acerté la porra. 2-1. No nos apostamos dinero, me parece...
porque no somos de dinero nosotros, somos más de corazones. Pero el caso es que tú te estiras muy poco, tú eso lo sabes, ¿no?
Yo más agarrada con chotis. Mira, es la tercera vez que el Atlético llega a una final de Liga de Campeones. La segunda en 2 años. Bueno, la incógnita ahora es con quién se va a enfrentar el próximo 28 de mayo en San Siro, en Milán. ¿Será el Madrid? ¿Será el Manchester City? Hoy saldremos de dudas. Esperemos que haya otra final española como la de 2014. De momento, 0-0 en el marcador. Manolo Lama nos cuenta en cope.es quién es el claro favorito, Pulpo.
Está claro que en ese partido frente a los ingleses, el Madrid es favorito. Pero claro, luego hay que ratificarlo sobre el terreno de juego. El Madrid, con hacer un partido serio, el Madrid con no recibir un gol más tarde o más temprano tiene que perforar la portería de Hart. Por eso sigo pensando que el Madrid es claro favorito en esta eliminatoria, pese a que evidentemente no la sentenció en Manchester. El Madrid debe ganar. El Madrid además no debe tener problemas si el Madrid debe estar en la final de San Siro. Porque una perita como el Manchester en semifinales, sinceramente creo que no te toca todos los días.
Claro, es que la reflexión que hace el maestro es muy lógica.
Yo creo que va a ganar 3-1 el Madrid.
3-1, joder, qué fuerte estás, ¿no? 3-1 sí. En el Bernabéu hoy. Sí. Uf. Yo creo que van a ganar, pero no por tanto, ¿eh?
¿No?
No por tanto.
¿Por cuánto? A ver.
¿Que ya quieres porrita otra vez aún? Te estás animando tú con las porritas, ¿eh?
Hombre, claro. No vamos a hacer porra del Atlético de Madrid y no vamos a hacer porra con el Real Madrid. Me parecería injustísimo.
Venga, hagamos una porra. Pero pues ahora cuando 3. Venga Trigo.
Luego a Trigo también hay que preguntárselo. Yo digo 3-1, que si no luego me lo quitas que te conozco.
Claro, te coges tú ese resultado porque sé que el más razonable. No eres lista tú ni nada.
¿Por qué el más razonable?
Hombre,
porque... En el fútbol no hay nada escrito, puede pasar cualquier cosa.
Ay, bueno, pues venga, anda, sigue.
Estamos en el año de Cervantes, se cumplen 4 siglos de su fallecimiento y tanto el autor como su obra Cumbre el Quijote pues están recibiendo homenajes a lo largo y ancho del planeta. De hecho, los menos sonados son los que se están haciendo en España. En este marco nos enteramos ayer por el CIS que el 40% de los españoles no ha leído ni un solo libro en el último año. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Tremendo.
¿Para caerse de espaldas?
Tremendo.
Ni un solo libro, ¿eh? No te estoy diciendo. Bueno, el 8% dice que solo uno. Luego está el 26% que dice que ha leído más de 3 y tal. ¿Qué te parece? ¿Tú has leído alguno?
Yo me he leído 2.
Mira, qué mentiroso.
¿El qué?
Qué mentiroso, que la parte de atrás de los discos no vale.
Oye, qué
como
bien te,
libro.
Qué bien te queda ese...
Ni las revistas.
¿Cómo se llama? ¿Eso es un fular o esto que llevas
puesto?
Esto
es una especie así de poncho.
Es muy bonito, es muy bonito.
Corramos un tupido velo.
Continúa.
El teléfono móvil no se nos escapa. El libro sí, pero el teléfono móvil no. Tiene uno hasta el apuntador. Solo el 7% reconoce vivir sin él. El 7% de los españoles. Y tienen menos de 5 años. Bueno, de 0 a 10 la media... Bueno, el barómetro de este mes también nos habla sobre la felicidad de los españoles. De 0 a 10 la media dice que nos consideramos un 7, es decir, bastante felices.
Hombre, es importante.
La media. La media en España contestaríamos eso, un 7. Solo el 0,3% de los encuestados ha confesado sentirse completamente infeliz.
Vaya.
Pues que nos escuchen a nosotros.
Pues sí.
¿Qué paso estamos? Para alegrarles la vida.
Claro que sí. Igual que hace Vitan y también ASME y por ejemplo, A Positivo Plus, que ya le he nombrado antes, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Es que, muchísimas gracias. Tenemos que llegar a los 5.000. Somos ahora 4.625 ponedores, los que levantamos España y lo demostramos estando en Twitter, @poniendocalles.
Y siguiéndonos. Y entonces
gracias.
Vamos a escuchar al Pulpo en directo.
Dale, con cantar.
Hablamos ahora de un caso que nos tiene impactados, la verdad. Hablamos de la prevención del acoso escolar. Luego nos encontramos con comportamientos como el de 2 padres de Calatayud. No se sabe el motivo, pero ambos mantuvieron una discusión a la salida del colegio de sus hijos en la que llegaron a las manos.
¿Qué dices?
Una vez terminada la pelea, uno de ellos, de 53 años, anda unos pocos pasos y cae muerto.
No.
Se sabe que sufría problemas cardíacos, pero presenta un golpe en la cabeza que solo la autopsia va a poder determinar si fue causa suficiente para acabar con su vida. El presunto agresor de 38 años, el padre de otro chico del colegio,
¡qué horror!,
ha declarado ya ante la jueza que instruye el caso, ha quedado en libertad con cargos por homicidio y es increíble la manera de destrozar 2 familias por una riña. No sabemos lo que sucedió, pero supongo que lo mismo fue entre los chiquillos y al final terminaron metidos los padres. No sé, bueno, Terrible. Aviso ahora a los ponedores sobre una estafa que anda circulando estos días. Se tratan de correos electrónicos falsos que te envían supuestamente con vales descuentos para los supermercados Lidl.
Eso es falso.
En el mensaje invitan a la víctima a participar en un sorteo para conseguir hasta 500 euros en compras de esta compañía alemana.
Buah, ni de coña.
Si aceptas la oferta, ¿qué pasa? Que lo que realmente estás haciendo es suscribirte a un servicio que da información de ofertas y que tiene un coste mensual de 25 euros. Ahí es nada, ¿eh? Luego te encuentras con que tienes tres facturas mes a mes, total 75 euros, vamos, una alegría.
Madre mía.
Y vamos a escuchar a Ismael Serrano, que creías tú que no te iba a colocar ninguna canción.
Me gusta mucho, me llevo muy bien con él, ¿eh?
Ah, vale, perfecto.
Dice que se parece a mí.
¿Quién? ¿Ismael Serrano? ¿Físicamente?
Sí. Sí, sí.
No sé.
Lo han dicho muchas veces.
Bueno, puede un aire. Yo tengo que decir que a mí me gusta muchísimo este cantautor. Hoy es la ocasión, lo requiere, porque el cantautor participa esta noche junto a Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en un concierto solidario por los damnificados por el terremoto de Ecuador. Uh-huh. Dejaba 660 muertos, 22.000 desplazados. La actuación es gratuita y se va a celebrar al aire libre en el Auditorio Villa de Vallecas.
La verdad que siempre me ha recordado muchísimo a Joan Manuel Serrat, ¿eh? Salvando las distancias.
Sí, 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 tiene un aire.
Sí, sí, sí. Canta muy bien y más compone. Oh, cómo compone.
A todas mis citas y la vida me parece una fiesta. Hará que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo Mónica, a esta parte.
Mónica, ponte por aquí que nos vamos a hacer una foto. Porque es que ya estaba el micrófono cerrado. Joder. Es que desde aquí no lo veo, de verdad, ¿me tenéis? Estamos todos dislocados porque es el cumpleaños de Daniel Trigo. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Este es tu micrófono de la actualización de la información, ¿verdad?
Efectivamente, digamos que estoy apartado de la mesa en un micrófono, aquí en plan cantaor.
Correcto, y que hoy no lo haces en tu estudio habitual, sino que te has bajado aquí al estudio con nosotros.
Exacto.
Pero lo estás haciendo desde el micrófono que va a utilizar el cantante de Super Ratones.
Maravilla.
O sea, que tremendo.
Bueno, vamos espero intentar... no dejarle aquí.
Vamos a ver si...
un perdigón.
No, pero para eso están las fundas. Claro, no hay ningún problema. Voy a ver si puedo conectar Periscope para que nuestros ponedores puedan ver cómo vas a hacer la actualización de la información en directo. Voy a intentar conectarme con Periscope en arroba poniendo calles. A ver cómo nos sale esto. Hoy por primera vez iniciamos nuestra emisión a través de Periscope. Nuestra cuenta arroba poniendo calles.